emisiones de dióxido de carbono. Oiga, le platicaba que este recorte que le dictó la Cámara de Diputados al INE, casi 5,000 millones de pesos que le van a descontar de su presupuesto que había pedido para el 2022, lo cual pone en riesgo, ya lo dijo Lorenzo Córdoba, la realización de la consulta para la revocación de mandato. Pero además ayer el INE toma una decisión también relacionada con esta consulta, la mueve de fecha, ya no va a ser el 27 de marzo como estaba previsto, sino el 10 de abril, con el argumento de que el INE necesita más tiempo para revisar las firmas de los mexicanos que van a, pues se requieren para convocar esta consulta, sobre todo las que se recaben en papel. Hago contacto para hablar de estos dos temas con Claudia Zavala, consejera electoral del INE. ¿Cómo está, consejera? Muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, Salvador, con el gusto de saludarle y saludar a la audiencia.
Igualmente, consejera, pues empecemos, si le parece, por el cambio de fecha. Ayer el Consejo General decide este cambio. Tiene que ver, nos decían, con el tema de las firmas.
Así es, Salvador. Hubo una decisión del Tribunal Electoral en la que nos, en una interpretación de la ley, señala que se debe atender a lo literal y que quiere decir que debemos recibir en papel estos apoyos, estos de la ciudadanía para que se lleve a cabo la revocación de mandato. La ley exige que haya un número del 3% de la lista nominal de electores, de personas que estén interesadas para que pueda llevarse a cabo esta revocación de mandato, y vamos a recibirlo en papel. Entonces, como nosotros habíamos definido un modelo diferente, lo que hicimos fue recuperar esos 10 días que pasaron entre la notificación de la resolución y el día de ayer que acordó el Consejo General, y de ahí recorrimos todas las etapas para poder llevar a cabo la verificación, para poder emitir la convocatoria y todas las etapas de la revocación del mandato. Y efectivamente nos recorremos en los primeros 10 días, ahora vamos a tener hasta el día 25 de diciembre para que puedan presentar todas las firmas recolectadas. Después nosotros tendremos que emitir una convocatoria si se cumple con los requisitos el 4 de febrero, y a partir de ahí, el 10 de abril, pues es la fecha que se fijó para el día de la jornada de revocación de mandato.
Ahora, consejera, el tema del financiamiento de esta consulta y sobre todo el presupuesto del INE. Ustedes habían planteado ya una cantidad de presupuesto, habían calculado y estimado todo lo que se requiere, incluida para el próximo año, para el funcionamiento del instituto y sus distintas funciones, pero además también está el tema de la consulta, que es un gasto extraordinario para ustedes de revocación de mandato, pero decide la Cámara de Diputados recortarles 5,000 millones de pesos. Hoy escuchábamos al secretario de Gobernación, Adán Augusto López, en la conferencia mañanera decir, pues que no pasa nada, que de todas maneras ustedes pueden hacer la consulta porque tienen recursos suficientes.
Pues fíjese, es un tema muy relevante el presupuesto del INE, porque nosotros siempre hacemos un ejercicio muy responsable, Salvador, en el sentido de pedir exactamente lo que vamos a utilizar para cumplir con nuestras obligaciones. Obligaciones que vienen y derivan desde la Constitución y que se concretan en unas leyes. Y las leyes nos dicen específicamente cómo hacer las cosas y de ahí se derivan los costos. Esto quiere decir que el INE no es el que fija el costo, la inversión que se va a dar en estos procesos, sino que desde la ley viene el costo para poder llevar a cabo todas nuestras obligaciones. En el tema, y yo creo que este tema presupuestal, hay dos cosas que se han tomado como base para definir que el INE tiene recursos. Y la verdad es que no es así. El INE pide año con año los recursos que va a necesitar para sus obligaciones. Y una de las cosas que se ha mencionado es que en el INE existen unos fideicomisos de los cuales puede echar mano, por decirlo así, para realizar sus actividades. Y eso no es así, Salvador. A mí me gustaría explicarle a la ciudadanía que efectivamente en el INE hay tres fideicomisos que se nutren pues de algunas economías que vamos generando o de algunos convenios que tenemos por un servicio que presentamos de autenticación de datos, que nosotros nunca damos los datos, esto es importante dejarlo muy claro.
Claro, porque además ustedes manejan,
resguarda los datos.
Ustedes manejan los datos importantes de todos nosotros, los datos personales.
Así es, y nunca los proporcionamos a ninguna autoridad, a ninguna otra institución, nosotros siempre los resguardamos. Uh-huh. Pero estos fideicomisos tienen fines específicos y no se puede disponer de ellos. Ahora, la cantidad que nosotros tenemos en los tres fideicomisos es uno para hacer frente al pasivo laboral, uh-huh, a todas estas cuestiones laborales que cualquier institución tiene, incluido un programa de retiro voluntario que tiene años que funciona en el IFE antes, ahora INE. También tenemos un fideicomiso para hacer frente a todas estas modificaciones de las instalaciones que tenemos en todo el país, de nuestras juntas locales y nuestras juntas distritales, uh-huh, porque hay que mantenerlas, hay que tenerlas bien, porque van alineadas también con la protección civil, no solo de nuestros trabajadores, sino de las personas que acuden también a las, claro, juntas, y el mejoramiento de los módulos de atención ciudadana, que es la principal oficina en la que el INE tiene contacto con la ciudadanía para todos los trámites de sus credenciales. Si juntamos el recurso de todos, de los tres fideicomisos, tenemos 1.353 millones de pesos, de los cuales está comprometido 726 millones. Esto quiere decir que estamos realizando las mejoras en las juntas, en los módulos de atención ciudadana, y tenemos comprometido, porque mucha gente que ya tiene muchos años trabajando en el instituto decidió retirarse voluntariamente, y son las liquidaciones que se le entrega a las personas. ¿Y por qué existen estos fideicomisos, Salvador? Y yo, sí, creo que es importante que lo tenga, lo sepa la ciudadanía, precisamente para hacer frente a obligaciones sin necesidad de estar pidiendo cada año al presupuesto de la nación, claro, recursos, sino que nosotros los vamos canalizando para esos fines específicos, sí, y de acuerdo con las reglas de los fideicomisos no se puede destinar el recurso para ninguna otra.
Pues, importante explicar esto, porque si se quiere dar la imagen de que es un instituto rico, que tienen muchos recursos, los recursos, nos dice usted, existen, pero están comprometidos para fines bastante concretos. Ahora, le pregunto, y me queda un minuto, consejera, para que no nos corte la guillotina, ¿qué va a pasar? O sea, si no les dan este recurso, vamos a ver lo mismo que vimos este año con la consulta de los expresidentes, pocas mesas, y luego los van a acusar de que no quisieron promover la consulta.
Pues mire, la revocación del mandato es la cara inversa de una elección presidencial, y la ley por eso exige unas garantías extremas como si fuera la elección presidencial. Uh-huh. Entonces nosotros no podemos declinar a romper un modelo por la relevancia que tiene, en su caso, una consecuencia de revocación del mandato. Uh-huh. Así que en el INE estaremos estudiando de manera muy cuidadosa qué es lo que haríamos, porque sí nos pone en una situación muy compleja en la que necesariamente esta disminución presupuestal pues tendrá que llevarnos a dejar de hacer algo de las relevantes funciones, claro, que hacemos en el INE.
Pues vamos a ver cómo resuelven este galimatías que les han puesto desde el Congreso. Luego, que no se quejen de que no hay suficientes mesas, que no se hacen las cosas como se debieran haber hecho. Le agradezco mucho, consejera Claudia Zavala, consejera del Instituto Nacional Electoral.
La agradecida soy yo, que tengan muy buenas
tardes. Igualmente, buena tarde. Me voy a la pausa y vuelvo a la segunda hora de